buenas, amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a penetrar plenamente en los misterios de Dios, esos misterios que son inmutables, que son grandiosos y que nos lo va dando la Sagrada Escritura, a veces de una manera directa y a veces de una manera indirecta, o por alegoría, por comparación, como ahora vemos en el Cantar de los Cantares, en que se canta el amor humano de un amado con una amada o de un esposo con una esposa. Así se ve ese amor de Dios, sobre todo hacia nosotros, y el amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios, y lo que se deduce de ese amor, las consecuencias de ese amor. Pues estamos desarrollando el Cantar de los Cantares en el capítulo 4, ya en el versículo 8. El día anterior veíamos en el versículo 7 esa frase de toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto, que nosotros de una manera pues muy espiritual lo podemos especificar en la Santísima Virgen. Porque si el amado se lo dice a toda alma que está en gracia de Dios, sobre todo la que está muy en gracia de Dios, como en los santos, de una manera muy excelsa, a su madre, la Santísima Virgen María. Y entonces, pues así diríamos que el corazón de Dios, entusiasmado, pues la dice, ven desde el Líbano, novia mía, ven, baja del Líbano, desciende de la cumbre y de la Maná, de la cumbre del Senir y del Hermón, de las cuevas de leones, de los montes de panteras. Bueno, aquí pues vemos este deseo de una mayor manifestación. Decía Jesús, nos cuenta el Evangelio de San Juan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un deseo de estar con nosotros, es decir, si Dios quiere que nosotros tengamos deseos de Él, que hay una bienaventuranza, bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, mucho más es el deseo de Dios de darnos a beber su agua limpia, su gracia, su amor, y por eso pues nos va invitando, ven amada mía, ven paloma mía, ven al reparo de la roca, ven del Líbano. Bueno, y esto ven del Líbano, de aquellas montañas, porque era como un signo, podríamos decir, de la idolatría, un signo de la maldad, o de aquellos también que vivían en el exilio, en otros lugares más allá del Tigris y el Eufrates, y por lo tanto Dios les invita a volver a Palestina, donde se reconstruye el templo de su presencia, y en su regreso les invita a contemplar desde aquellas cumbres del Senir y del Hermón el país de sus padres que aparece ante sus ojos, sobre todo el Hermón, que es un monte donde siempre está la cima nevada todo el año, y por lo tanto, pues desde aquella altura áspera y salvaje poblada de bosques, leones, leopardos, es de donde nace el Jordán, que luego se convertirá en aguas mansas más tarde, para pues ser el símbolo de la limpieza, del bien, fin, de del bienestar también y de la fructificación que debe haber y que hay en el pueblo de Israel. Entonces le dice el amado a la amada, ven novia mía, ven a mí, sal del dominio del maligno que ha sido juzgado y condenado, escapa de los cubiles de leones y pantera y conmigo subirás al templo donde te ofrecerán dones los jefes del pueblo que habitan junto a la Maná, los que moran en la cima del monte de las nieves, las naciones que están sobre el Hermón, desde la cumbre de los montes donde están los manantiales del Jordán, contempla el misterio de tu regeneración. En esas aguas has dejado al hombre viejo con todas sus fieras y leones y leopardos para renacer a una vida nueva. Mucho más significativo todavía cuando después en esas aguas del Jordán está especificado el bautismo y está especificada esa vida nueva a la cual nos invita Jesús a permanecer. Y sigue el Cantar de los Cantares. Me has enamorado, hermana y novia mía, me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. Es decir, que Dios se hace nuestro a pesar de los pecados, porque hay cosas buenas en nosotros, porque Dios nos ha dado cosas buenas, y aquel que con la debilidad de la cruz destruyó el poder de los enemigos, el que para rescatarnos se hizo precio del rescate, es el que se ha enamorado de nosotros, diríamos en ese sentido, porque nos ha amado tanto que Dios mismo se ha hecho hombre por nosotros. Por lo tanto, tenemos que alegrarnos y agradecerle todo ese amor y compensar todo ese amor. Ese gran amor de Dios que nos mira, y la mirada de Dios nos va dando su gracia y su amor, está expuesto, pues hermosamente, por San Juan de la Cruz en aquella poesía, una parte de la cual es en el cántico espiritual. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me adamabas y en eso merecían los mismos adorar lo que en ti veían. Es decir, que grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios prenda y liga, dice el santo. Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero, rendido a todo lo que ella quisiere. Porque tiene tal condición que si la llevan por amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren, y si de otra manera no hay hablarle ni poder con él, aunque hagan extremos, pero por amor en un cabello le ligan. Bien, lo cual pues viene a enseñarnos el santo una frase que es muy famosa, porque en verdad cuando Dios ama está haciendo algo verdaderamente, y podemos decir con San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar, el mirar de Dios es amar. Dios cuando mira es porque está amando, y a veces pues no nos damos cuenta de ese amor de Dios en cada momento en que Dios nos está mirando, y si nos mira es con amor y es para realizar el bien precisamente. San Juan de la Cruz lo va a explicar, esto de que nos ama Dios. Y él dice esa palabra, por eso me adamabas, una palabra antigua para decir que nos ama mucho. Es como un amor duplicativo, que nos mira dándonos la gracia. Y luego va él a explicarlo, a ver si lo entendemos. Porque Dios no puede amar ninguna cosa fuera de sí, sino que si ama algo, lo ama por sí. Y así el amor tiene la razón del fin. Es decir, que si Dios ama una cosa, la tendría que hacer mucho más elevada, mucho más grande, mucho más grandiosa, porque el mirar de Dios es amar, y amar es realizar el bien. Entonces, las cosas tienen un valor según están unidas a Dios. Por lo tanto, la razón es a sí mismo, en sí mismo, que es todo en sí. Por lo tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, dice el santo, igualándola consigo, y así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama, y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios, porque puesta en esta gracia y alteza, merece al mismo Dios en cada obra. Bueno, cosas de un teólogo, porque San Juan de la Cruz, además de ser escritor, además de ser santo, además de ser místico, era un gran teólogo. Y podemos también un poco explicar eso de por qué la llama "me has enamorado, hermana y novia mía". Es decir, recordando cómo en la Sagrada Escritura la palabra hermano pues tiene varios conceptos, pero tiene un título especial de hermana. Es decir, que en la carta a los filipenses, la amada es para el esposo hermana en todo igual a él, su ayuda adecuada, hija del mismo padre. Jesús lo proclama en casa de Pedro: "¿Quieres mi madre y mis hermanos?". Y mirando en torno a los que estaban sentados allí a su alrededor, dice: "Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre". Por lo tanto, la familia de Jesús se haya constituido sobre todo por aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Y en especial cuando habla de que me has enamorado con una sola de tus miradas, pues podemos pensar en María, la hija de Sion, la Virgen fiel, esposa y madre, que le ha dado un corazón de carne para amar hasta el extremo a los hombres. El corazón de Cristo no conoce la apatía, sino la pasión que le lleva a morir en la cruz. Toda su vida manifiesta este amor pasional de Dios por el hombre. Vive frente a la muerte, curando enfermos, acogiendo leprosos, no vengando pecados, sino perdonándolos, es decir, combatiendo contra la muerte hasta entrar en ella para aniquilarla. Jesús se entregó libremente al combate con la muerte, tomó espontáneamente el camino de Jerusalén, donde mueren los profetas. Sobre la cruz su corazón fue traspasado. Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. En cambio, si muere, da fruto abundante. Decía, por lo tanto, este morir es hacerse fecundo, eterno. Entregar la vida es como salir de uno mismo. Significa amar, exponerse y darse. Quien vive verdaderamente la vida puede morir. Quien ya está muerto no puede morir por nadie ni por nada. Es decir, una vida es para darla, para entregarla, para hacer que sea vida, que produzca más vida. El amor hace de la vida una pasión, haciéndonos capaces de sufrir. Mirar a la pasión de Dios y a la historia de la pasión de Cristo es así hacer ver que esa vida va produciendo otras muchas vidas. Y sigue diciendo el Cantar de los Cantares: qué bellos tus amores, hermana y novia mía, tus amores son mejores que el vino y tus aromas son mejores que los perfumes. Si recuerdan o si pasan página a este libro, al comienzo de todo, en la tercera línea podemos decir, está esta frase: son mejores que el vino tus amores. Y ahora vuelve a decir lo mismo: tus amores son mejores que el vino. Es decir, primero lo decía la novia o la esposa del esposo, es decir, la amada sobre el amado, y ahora lo dice el amado sobre la amada. Es decir, que es como devolver a la amada el elogio que la amada le hizo. Y ahora, porque ve toda la belleza, hay una pequeña diferencia, podíamos decirle, que en aquel momento ella se fijaba en la bondad del amor. Ahora el esposo se fija sobre todo en la belleza de ese amor. Su mirada de amor halla en la amada todas sus delicias. En la iglesia el invisible se hace visible. Aquel a quien nadie vio jamás porque habita en una luz inaccesible, se ha dejado ver en Cristo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Mediante la incorporación de los llamados a la salvación, él va edificando su cuerpo hasta que alcance el estado de hombre perfecto, la madurez de la plenitud en Cristo. Así, la Iglesia muestra la belleza de los amores de Dios y expande la fragancia de su vida divina. Recordamos aquello que dice San Pablo: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Es decir, la fragancia de la esposa supera el perfume de todos los sacrificios y holocaustos que en la antigua alianza se elevaban a Dios. Ya los profetas lo habían dicho, y en el Salmo 50 se habla de ello. no aceptaría los terneros de su casa, ni los cabritos de su rebaño, ni la carne de los toros. Pues sacrificio y agradable a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Y este sacrificio de alabanza que la esposa ofrece a Dios es el sacrificio que él desea. Y por eso, como San Pablo también dirá, cual casta virgen unida a Cristo, sus pechos no destilan ya leche, que es el alimento de los niños en Cristo, decía San Pablo, sino vino puro que alegra el corazón del hombre, como dice el Salmo. Mi sangre en tus entrañas me unen a ti, pues te hacen todo semejante a mí, hermana y novia mía. En términos modernos diríamos que a Dios le agrade que nuestro corazón fuese como un papel en blanco, como un cheque en blanco, donde Él pueda poner lo que quiere. Así digámosle, Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida.
Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos y todo cuanto decida sea mi pan cotidiano. Que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos y todo cuanto decida sea mi pan cotidiano. Pero ya ves que lejos queda mi anhelo, yo que quisiera tu encuentro, voy por extraños senderos. Mas hoy tal vez quiera borrar mi fracaso y enderezando mis pasos, reconducirme a tu lado. Señor, quisiera ser arcilla suave en tus manos, y tú mi buen alfarero, quisieras ir modelando el rostro de tu evangelio en la humildad de mi barro. Y tú mi buen alfarero, quisieras ir modelando el rostro de tu evangelio en la humildad de mi barro.
Esa entrega es la que gusta a Dios, la que le agrada, lo que le hace hermosa el alma ante Dios, entrega total. Y así continúa en el Cantar de los Cantares: un panal que destila son tus labios, y tienes, novia mía, miel y leche debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es fragancia del Líbano. Se habla del panal que destila en los labios. Dice el libro de los Proverbios sobre la abeja: acércate a la abeja y observa cuán laboriosa es y qué imponente la obra que realiza. Rey y pueblo usan su miel, todos la buscan y estiman. Es decir, la esposa busca el néctar de la sabiduría en toda la escritura y sus labios se convierten en un panal que destila dulzura. Guardando en su corazón la palabra y dándola vueltas en su interior, saca del buen tesoro de su corazón su hablar, que es como leche y miel, que nutre y endulza a quienes la escuchan, sean niños o adultos en Cristo. Los labios de la esposa hablan y manifiestan, como dice San Pablo, una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de todos los siglos para gloria nuestra. El amor es suave como un vino embriagador. Las caricias trastornan como una bebida fuerte. Besar es como sorber néctar o purísima miel. Sus palabras son, hablando de los besos de Dios en el Salmo, sus palabras son más dulces que la miel, más que el néctar de panales. Miel y leche es el símbolo de la tierra prometida, cuando Dios está prometiendo a los israelitas tierra que emana leche y miel. La amada es para el esposo deseable como la tierra de la libertad. Miel virgen indica el panal que gotea espontáneamente la más dulce miel. Es la dulzura de las palabras de ternura de la esposa. Panal de miel son las palabras suaves, dulces al alma y saludables para el cuerpo, dice el libro de los Proverbios. Tus plegarias, cuando brotan del corazón, son un panal que destila de tus labios. Cuando oran los sacerdotes en los atrios del santuario, sus labios destilan miel virgen. Tu lengua, oh esposa casta, cuando dice los cánticos y las alabanzas, son dulces como leche y miel. Dios unge con óleo de alegría, de modo que los vestidos huelen a mirra, aloe y casia. El perfume del vestido de los sacerdotes es como perfume de incienso, pero el que proclame las palabras de la ley y no consiga que resulten tan agradables a los oyentes como una novia resulta agradable en el día de su boda, más le valiera no haber hablado. La fragancia de los vestidos es símbolo de las bendiciones de Dios. Todo esto son palabras, símbolos de la misma Sagrada Escritura. La amada exhala el aroma del amado y destila la miel de su palabra, eco de la palabra del amado. Cantar a la amada es un canto al amado, a quien ella debe su ser, su hablar y toda su vida. Gota a gota, palabra a palabra, la amada difunde la sabiduría bebida en la fuente de la sabiduría. No es como la palabra de la mujer perversa, cuyos labios destilan miel y su paladar es más dulce que el aceite, pero luego es amarga como ajenjo, mordaz como espada de dos filos, pues conduce a la muerte, dice el libro de los Proverbios. Sin embargo, la sabiduría del Señor lleva la vida. Come miel, hijo mío, dice el libro de los Proverbios, porque es buena. El panal de miel es dulce al paladar, es sabiduría para tu alma. Si la hallas, hay un mañana y tu esperanza no fracasará. La miel del panal del Señor ilumina los ojos. Todo esto son símbolos de la miel y de la leche, es decir, es la palabra de Dios que nos va penetrando y debe ser dulce. Y así, por lo tanto, Dios nos encontrará a nosotros, pues no solamente hermosos, sino diríamos, como se dice, dulce al paladar, y con ese sabor de la miel que para los antiguos pues era el sabor como típico de las cosas buenas. Y sigue diciéndole el esposo: eres jardín cerrado, hermana y novia mía, eres jardín cerrado y fuente sellada. Esto del jardín cerrado era algo importante, aquel que tuviera un huerto cerrado, que en figurado podríamos decir que son como las vírgenes custodiadas y escondidas, y fuente sellada, que son como las mujeres casadas, castas, como el jardín del Edén, donde sólo los justos pueden entrar. Están selladas como fuente de agua viva que emana bajo el árbol de la vida y se divide en cuatro brazos, como estaba en el paraíso. Si no estuviese sellada con el nombre grande y santo, estallaría desbordándose hasta inundar todo el mundo. El Cantar de los Cantares evoca constantemente ese paraíso de Dios, porque al fin y al cabo es como un ideal de nuestra vida, y el paraíso terrestre, y así habla, es un ideal de la vida, un ideal de estar con Dios, de la amistad con Dios. Los profetas comparan a Israel, al entrar en los últimos tiempos, con un jardín lleno de verdor, saturado de fragancias deliciosas, regado por aguas y colmado de frutos maravillosos. Así, pues decía el profeta Oseas, Ezequías, Isaías. El huerto cerrado con su fuente sellada es el jardín del Edén, donde Dios acoge al hombre y lo colma de bienes y consuelos. Cerrado por el pecado, custodiado por la espada de fuego, lo abre Cristo con la llave de la cruz, árbol de vida eterna, donde nos ha desposado el Señor. El esposo elogia la fidelidad de la esposa, que ha mantenido toda su agua para el esposo. Bebe el agua que brota de tu pozo. Se va a desbordar por fuera tu manantial, las corrientes de agua por las plazas, que sean para ti solo, sin repartirlas con extraños. Sea bendita tu fuente, embriágate de sus amores, y que su amor te apasione siempre. Así dice el libro de los Proverbios. Jardín cerrado sobre todo al diablo, abierto al esposo. Fuente sellada con el sello del Espíritu de Cristo. Unida a Cristo, la esposa hace la voluntad de Dios y así se hermana en Cristo. Así es como luego sigue diciendo, no solamente un jardín cerrado, sino tus brotes son jardines de granados con frutos exquisitos. Como anunció, ya diríamos en el Salmo, se anuncia, el justo florece como la palmera, crece como un cedro del Líbano, plantados en la casa de Dios dan flores en los atrios de nuestro Dios. Y también el profeta Isaías decía, en lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga el mirto. Y Miqueas anunció la paz y gozo, se sentaría bajo su parra y su higuera. Así pues, este jardín es hecho florecer por el Señor, que es como la iglesia, que está protegida, teniéndola bien cerrada, para que no la quiten aquellos o la saquen los maleantes, los enemigos, el pecado. El jardín necesita siempre de una fuente para que no se agosten sus árboles. Por eso se habla de esta fuente sellada, es decir, encauzada, bien encauzada. El agua de la sabiduría de Dios encauzada a regar la plantación de Dios hace que sale el perfume. Por eso luego seguirá en el versículo 14 diciéndola con frutos exquisitos, nardo y enebro y azafrán, canela y cinamomo, con árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos y aromas. La fuente del jardín es pozo de agua viva que baja desde el Líbano. Es decir, cosas hermosas de aquel tiempo, de alabanza, de bendición de Dios, del amado para la amada. Así nosotros, en tantas cosas hermosas que hay en la naturaleza, a veces no nos fijamos en esas cosas pequeñas o grandes, pero que son obras de Dios. Tenemos que admirarlas, pero sobre todo porque sabemos que ahí está la mano de Dios cuando vemos en este mundo las obras de mi Dios.
Yo veo en este mundo las obras de mi Dios, son bellas y armoniosas y llenas de color, por eso que al mirarlas bendigo al Creador. Son bellas y armoniosas y llenas de color, por eso que al mirarlas bendigo al Creador. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos ha dado su infinito amor. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos ha dado su infinito amor.
Que nosotros, amigos, podamos alabar y bendecir al Señor en todas las cosas que tenemos junto a nosotros, y que nuestras obras, las que hacemos nosotros, sean complemento también de esta creación amorosa de Dios.
Que bendicen la gloria del Señor, la música del viento, del agua y la canción, de aves que bendicen la gloria del Señor.
Bien, amigos, seguiremos el próximo día aquí, hasta el próximo, por lo dejamos. Adiós a todos.
Amor.